Well, let me thank you for your most kind invitation. It's very good to be with you again. Thank you too for your...
Bueno, una vez más, gracias por la invitación de estar aquí. Es de gran gozo el estar con ustedes. Gracias por las oraciones por nosotros en Plymouth. Al respecto de la iglesia y las circunstancias que tenemos como individuos. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios y hagamos algo que tal vez será un reto. Tal vez será un poco confuso. Pero lo que quiero que hagamos es hacer una pregunta. Y siempre pensamos estas cosas en este tiempo del año. Y tuvimos un buen entrenamiento aquí en el Tabernáculo Metropolitano hace muchos años. Y podemos ver la obra de los jóvenes. Y lo hemos visto a través de los últimos 25 años. Y nosotros estábamos aquí antes de eso, mucho tiempo antes de eso. Y aprendimos bastante, tenemos mucho agradecimiento. Y siempre recordamos fielmente la campaña de otoño. Y el pastor Spurgeon alentaba que tuviéramos celo y compromiso para la obra que venía adelante en la iglesia. Y en cierta forma, quiero que hablemos al respecto de nuestro compromiso, al respecto de la obra que tenemos delante, y en vez de retarnos al respecto de nuestro celo y amor por Dios, y amor por los perdidos, y la disposición que tenemos a hacer lo que es necesario para que muchos escuchen el evangelio de la paz con Dios, más bien quiero hacer una pregunta un poco diferente. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos promoviendo el espíritu pionero? ¿Y estamos alentando a otros a que tengan una carga por los perdidos y amor por el Señor? ¿Estamos buscando establecer esos principios en la mente de la iglesia, los cuales nos guardarán de todo tipo de enseñanza y ejemplo que se enfoque solamente en otras cosas que no sea la gloria de nuestro gran Dios? Y claro que conocemos aquellos que dicen que el evangelio no es solamente las doctrinas de salvación, sino que dicen que el evangelio es cualquier doctrina. Y dicen, predicamos si el evangelio, predican cualquier cosa. Y entonces el celo por la salvación y los perdidos desaparecen. Y entonces si nosotros no somos personas que buscan establecer a otros en los caminos del amor al Señor y el evangelismo, y si no somos aquellos que promueven el espíritu pionero a través de nuestra enseñanza, advertencia y ejemplo, entonces tal vez tenemos que preocuparnos por las generaciones que crecen. Y quiero citar un versículo de John Newton que tenemos en los seminarios aquí en el Tabernáculo, donde habla de esa hermosa ilustración de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y un versículo dice así: ¿dónde están aquellos líderes devotos, llenos de celo y amor y verdad? Aquellos antiguos peregrinos, cuyos grandes ejemplos a nuestra juventud fueron muy grandes. Y entonces después dice, prácticamente ya no vemos ese espíritu o esas personas que amaban tanto al Señor ya están con el Señor. Y tenemos que asegurarnos que hay una sucesión de siervos que tienen gran fervor por Dios. Hoy en día en las iglesias hay pocas personas en las iglesias. Y necesitamos entrenar a las personas a que amen hacer evangelismo en todas partes de su ciudad. Y se tiene que predicar las inescrutables riquezas de Cristo y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Hay que buscar establecer la obra entre los jóvenes y proclamar la verdad. ¿Y cómo escucharán sin quien les predique? ¿Y cómo el predicador irá a menos que sea enviado? Y yo no quiero que ustedes piensen que yo digo que todo mundo tiene que predicar. No, sino simplemente que tengamos el espíritu pionero de servicio al Señor. Quiero analizar dos principios. Uno, el principio de amonestación y de disciplina. Y en segundo lugar, quiero que veamos la necesidad que tenemos de ejemplo. Necesitamos ser personas que alientan a otros en la escuela dominical, que tienen que ver con la testificación personal y que busquemos representar a nuestro Salvador. Debemos desear dar fruto por Él. Y la necesidad de que haya un buen ejemplo es vital, es muy importante en esto, ¿no es así? Y todos tenemos familiaridad con el concepto de que en las universidades pueden tener entrenamiento de personas, aprendices, para que puedan aprender a hacer ciertas tareas. Y hay jóvenes en la iglesia local, jóvenes y jovencitas que tienen que ser entrenados al respecto de cómo enseñar. Y tienen que ser alentados por nuestras palabras y nuestro ejemplo. Tienen que estar en este sistema de aprendizaje, como en una universidad, si tú quieres. Y quiero mencionar 7 puntos, tal vez. Y primero que nada, y quiero enfocarme en cierto punto, y espero que esto sea útil para padres, madres, abuelos y la gente en la iglesia, porque estos principios de enseñanza, de amonestación, de disciplina, y en segundo lugar, de tener un buen ejemplo, son válidos en lo que respecta a la crianza de los niños. Y por tanto, en las familias también nosotros tenemos que grabar en aquellas personas que tienen responsabilidad la necesidad de una clara enseñanza, de disciplina, de amonestación, de castigo, a veces tal vez si es necesario, y la necesidad del ejemplo. Y quiero enfocarme en especial en la necesidad de dar ejemplo. Y entonces el segundo punto será justamente la disciplina y la amonestación. Este versículo está en Efesios 6:4. Disciplina y admonición. Y después quiero dar una advertencia respecto de las fallas. Y después el segundo principio, el ejemplo es vital. Ese es el segundo principio. Después el ejemplo de Cristo, cómo entrenó a sus discípulos. Y el ejemplo del apóstol, que entrenó al grupo de ayudantes apostólicos. Y después aliento para ellos, si es que tenemos tiempo. Y hay mucho por hacer. Voy a comenzar diciendo, o preguntando, o haciendo la pregunta: ¿cómo podemos ver si un padre ha tenido éxito? Y por ejemplo, hay algunas personas que me dicen: Pastor Clark, ¿dónde están tus hijos? ¿Caminan con el Señor? ¿Son de Dios? Y bueno, ellos hacen la pregunta. Y tal vez algunos piensan que si ya son de Cristo, pues ya trabajo hecho. Y claro, es cierto, y podemos leer en tercera de Juan 4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo sé que aquellos que pueden decir amén a este enunciado saben exactamente lo que el apóstol estaba diciendo, pero no termina la cosa ahí, porque es maravilloso, sí, saber que caminan en la verdad. Pero ¿cómo sabemos si les has entrenado bien, les has equipado bien, les has preparado a través de una enseñanza positiva, tal vez a través de un poco de castigo, con toda certeza a través del ejemplo? ¿Cómo sabes si les has equipado a que sean padres también? Y no lo sabrás, e incluso cuando llegues a una edad a la que nosotros ya tenemos con pelo blanco, aún así no lo sabrás porque tienes que esperar cuál es el fruto. Tienes que esperar ver cuál es el fruto en la vida de los nietos. Y eso es lo que la Escritura dice al respecto de los hijos de los hijos. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Y cómo nos fue entonces al respecto del entrenamiento de nuestros jóvenes, nuestros hijos e hijas? ¿Los hemos entrenado a que tengan este espíritu pionero? ¿Cómo nos fue al respecto del entrenamiento de hijos e hijas para que sean padres y madres, para que sean buenos entrenadores de sus propios hijos? Y claro que cuando tenemos la tercera y cuarta generación, bueno, o quinta, pues eso es un tema que tendremos que dejar para después. Y entonces, yo he equipado a aquellos que cuido de la forma correcta, de modo que el entrenamiento y ejemplo que deseo dar haya sido transferido, esperamos nosotros, y mejorado, esperamos nosotros, de modo que mis hijos puedan ser mejores ejemplos y mejores alentadores y mejores maestros de otros. Y en la iglesia local esto es maravilloso porque juntos tenemos esta responsabilidad. Debemos de ser un ejemplo, debemos ser maestros, debemos dar admonestación. Somos padres espirituales. Y también tal vez tíos espirituales y tías espirituales. Y por tanto, en el contexto del espíritu pionero, hemos enseñado nosotros a nuestros hijos a que den este espíritu pionero, a que lo enseñen a otros. Hemos promovido ese espíritu pionero a través de nuestra enseñanza y ejemplo, de modo que los jóvenes continúen en esta obra. Primera de Timoteo 3:15, lo conocen bien ustedes, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo no estaba satisfecho de dejar solamente a Timoteo en Éfeso. Sabía que necesitaba más entrenamiento. No solamente tenía que tener celo por los perdidos, sino que todavía necesitaba entrenamiento para que supiera cómo conducirse en la casa de Dios. Y segunda de Timoteo le dice que haga la obra del evangelista y que pruebe su ministerio. Y entonces sabía más que tenía que hacer Timoteo. Tal vez ustedes tengan satisfacción de saber que los hijos, tal vez los espirituales también, caminen con el Señor, aparentemente, y tengan buena comunión, pero le hemos dado ese espíritu, este celo evangelístico. Y por ejemplo, según Timoteo 2:2, Pablo le escribe a Timoteo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También podrán enseñar a otros, porque tú les has enseñado cómo enseñar a otros también. No que esperas que algún día tal vez puedan hacerlo, sino que a través del ejemplo tuyo lo puedan hacer, a través de tu enseñanza persuasiva, a través de que les mostraste que hay una gran necesidad de que las generaciones que crecen en la iglesia tengan un corazón para la fidelidad a Dios y el evangelio para los perdidos. Y a través de eso que les enseñaste, también pueden enseñar a otros. Entonces, Timoteo, compórtate de forma sabia y correcta a la iglesia. Y si lo hacía, bueno, y sabemos que lo hizo, pues eso pues mostraba cuán buen trabajo había hecho el apóstol. Y el apóstol veía que muchos venían al Señor. Y entonces podía decir, esa obra como padre espiritual, pues tal vez ha sido completada. Y entonces también aplica esto en las familias. Deseamos ver si nos ha ido bien delante del Señor preparando a otros que necesitan después a su vez preparar a otros, en vez de que simplemente estemos satisfechos si nuestra obra está completa pensando que la primera generación ya está establecida en el Señor. Espero que esté claro, pero si no, entonces vamos a ir a diferentes versículos. El Salmo 128, versículo 6, habla de los hijos de tus hijos. Y entonces tenemos que esperar con ferviente oración, esforzándonos para que delante del Señor su gracia pueda llegar hasta nuestros nietos, o también aquellos que han venido a la fe bajo la predicación de aquellos que ahora son padres espirituales de otros. Y nosotros podemos decir que nosotros cuidamos a esos padres espirituales que ahora son padres espirituales de otros. Y entonces tenemos que ver si ellos están haciendo un buen trabajo, y eso mostrará si nosotros hemos hecho un buen trabajo como padres físicos y espirituales. Y punto número 2, hay una necesidad de una enseñanza fiel y advertencia. Y esto lo vemos en palabras y en hechos. Así que el entrenamiento de los discípulos, Cristo los preparó como pioneros. Y entonces eso representó el preparar a los padres espirituales del mañana. Y bueno, entre las cosas que tenemos que hacer mientras somos fieles representando al Señor, pues tenemos que preparar a otros para que sean fieles a la palabra de Dios. Y quiero tomar el versículo de Efesios 6:4, sino criadlos en disciplina y admonición del Señor. Y claro que esto es importante como padres y los padres que tienen hijos, y es importante en la iglesia. Tal vez los padres necesitan un poquito de ayuda y de forma sensible, claro, sabia, pero también debemos intentar entrenar a aquellos que son nuevos en la fe. Aquellos que acaban de conocer al Señor también deben ser entrenados. Entonces dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el diccionario Vine del Nuevo Testamento es muy útil siempre y dice con muchas palabras que la disciplina es entrenar con actos, mientras que la admonición es un entrenamiento con palabras. Y tal vez se pudiera explicarlo un poco, sí. Disciplina representa instrucción, castigo también es necesario, pero no de forma explícita mediante el uso de palabras. Entonces hay que entrenar, hay que castigar, pero ¿cómo hacemos si no usamos palabras? Pues muy fácil. Si nosotros meditamos al respecto de este momento, el castigo puede ser dado con palabras. Claro que sí, uno puede regañar a alguien, uno puede estar con alguien y decir, amado hermano o hermana, no fue la mejor idea lo que hiciste. Tal vez podrías hacerlo de esta otra forma la siguiente vez. Te invito a que consideres el siguiente enfoque para la siguiente vez. Pero el castigo también se hace con hechos, en actos. Hebreos 12:7, este versículo dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esta palabra aquí, disciplina, es utilizada en la escritura, por ejemplo, en Lucas 23, 16, 25, perdón, 23, 16 al 25, donde Pilato le dice a la guarda, dice, por tanto, le castigaré, pues, y le soltaré. Y quería agradar a la multitud. ¿Y qué significa esto? Castigarle. Dice, le castigaré, le soltaré. Y voy a expresarlo de forma un poco diferente. Dice, le enseñaré una lección, le daré una lección. Y cuando Pedro y Juan fueron castigados y fueron golpeados, un poco más adelante, lo que leemos en Hechos, ellos decían que era un gran privilegio sufrir por el Señor. Y el Sanedrín querían enseñarles una lección. Y utilizaron no palabras, sino acciones. Y esta palabra aquí, disciplina, habla en particular de acciones. Y por tanto necesitamos ver cómo hay que disciplinar con acciones. Y yo no soy alguien que sepa mucho de plantas y siempre es bueno poder visitar hermanos que tienen jardines, como yo he hecho en este momento en el centro de Londres, y había plantas y cosas diferentes. ¿Y cómo entonces nosotros criamos una planta? Bueno, pues no se les habla, aunque algunas personas sí les hablan a las plantas. Y tal vez si hay un poquito de dióxido de carbono en la planta, pues les hace bien. Pero tal vez la persona que críe una planta, más bien le regará la planta, le dará el alimento que necesite y podará lo que haga falta. Y entonces así se cría a la planta de forma no verbal. Y eso pasa cuando uno desea entrenar a otros. Y claro que hay un lugar para la instrucción. Y hay que utilizar palabras, pero hay un lugar para decir, no, no hay que hacerlo así. Y si tú lo haces así, pues entonces habrá una consecuencia. Y yo no estoy diciendo que tú uses lo que yo les voy a decir como qué consecuencia tiene que ser, pero acuérdate de la iglesia de la Odisea. Allí en Apocalipsis, la iglesia estaba tibia. No significa que estaba medio tibia, medio caliente o medio fría. No, eso es lo que quiere decir. Bueno, voy a tratar de explicar en esa mentalidad de aquel entonces. Y tal vez ellos tenían celo por el Señor y querían hacer grandes sacrificios por su gloria. Pero lo que dice ahí de ser frío, por ejemplo, lo explico. Allí en Hierápolis había agua fresca. Y entonces eso significa que iba a refrescar a los santos. Si alguien era descrito como frío, como fresco, era porque tal vez daba aliento a las personas. Y entonces el decir que alguien era tibio, pues era terrible. Y Apocalipsis dice, tantos como yo, el Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No de forma verbal, sino con acciones. Y el Señor castiga ¿cómo? Pues puede ser incluso removiendo el candelabro. Entonces esa es la disciplina y la amonestación. Y la amonestación, por otro lado, es un entrenamiento con palabras, ya sea alentando o regañando o razonando. Y el diccionario Vine dice que se tiene instrucción y advertencia y se diferencia de la palabra disciplina. Es decir, corregir con disciplina, es decir, entrenar mediante los hechos. Y entrenamos entonces mediante hechos, mediante ejemplo, previniendo cosas, alentando, tal vez alentando todo tipo de situaciones que podamos utilizar para entrenar a alguien. Y recordemos tal vez el ejemplo de Elí, que está ahí en Primera de Samuel. Él razonaba con sus hijos. Y la escritura nos dice que no les daba amonestación. Primera de Samuel 2:24 y Primera de Samuel 3:13. No se viene a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso hay que decir por qué. Hay que explicar lo que se tendría que hacer. Tenemos una regla en nuestra reunión de jóvenes en Plymouth. Y bueno, la regla es la siguiente. Si alguien viene por primera vez, no se le regaña inmediatamente por hacer algo que no saben cómo hacerlo. Entonces, no podemos regañar a alguien por no saber cómo se hace algo. Y cuando nosotros no teníamos salvación, pues no sabíamos cómo hacer ciertas cosas por no estar en la fe. Y entonces nos juntamos con las personas, nos ponemos a su lado, les hablamos, razonamos, tratamos de alentarles. En vez de decir, no hagas esto, ¿por qué no? Porque entonces vamos a crear resentimiento en ellos, resentimiento. Más bien hay que explicar. Y Elí tenía que haber tenido amonestación, tenía que haber utilizado palabras, tenía que haber utilizado disciplina y tenía que haber razonado. Y a veces vemos que hay instrucciones profundas, por ejemplo en Proverbios, y el pastor Mastes está explicando al respecto de Proverbios, y solamente quiero citar Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos los versículos que están cerca de esto que acabo de leer tienen que ver con enseñanza. Y aquí tenemos también castigo. Hay instrucción. Si necesita hacerse a través de medios que no son verbales. Y hay una diferencia entre amonestación y enseñanza. Y claro que la enseñanza normalmente es positiva. Por ejemplo, se le enseña a alguien a cómo comportarse, y amonestación tal vez tiene que ver con una enseñanza negativa. Decir, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces tenemos disciplina con acciones y amonestación con palabras. Punto número 3. Hay muchos ejemplos en la escritura, donde tal vez decimos, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué salió mal? Y voy a mencionar un ejemplo al principio de Jueces. Jueces capítulo 2. Voy a leerles dos versículos y podríamos leer bastante, pero vamos a leer solamente dos versículos. Versículos 7 y 10. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El versículo 10 de Jueces 2. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y el pueblo ahí había pecado después. Y del versículo 11 en adelante vemos todo el pecado que hicieron. Y es terrible. El versículo 12 nos dice que habían olvidado al Dios de Israel. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es eso? Eso es sorprendente. Habían escuchado de los testigos oculares de estas personas que supuestamente ellos reverenciaban y en quienes ellos confiaban grandemente, y personas cuyo testimonio no cuestionarían. Habían escuchado que Dios había hecho cosas maravillosas, que Él había abierto el Mar Rojo y les había librado del ejército enemigo que les perseguía, de Faraón. Tenían allá a Josué y podían haber confirmado todo esto. Había nacido, por así decirlo, como dice Éxodo 19:4, que fueron tomados sobre alas de águilas y tenían un buen pastor que les suplía todo lo necesario. Tenían maná, tenían agua, defensa en contra de los de Amalek, de los amoritas también. Y entonces, en la conquista de la tierra prometida, recibieron grandes bendiciones. Y Deuteronomio 6, 6 a 7 dice esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y repetirás a tus hijos. Y en Josué 4, del 19 al 24, vemos una ilustración maravillosa, que tenían que poner una piedra como memorial. Entonces, José 4, 21, dice, Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Recibieron instrucción, recibieron amonestación. Ellos escuchaban al respecto de las grandes cosas que Dios había hecho y aún así olvidaron a Dios. Y en Deuteronomio 30:15, frecuentemente lo usamos y este es nuestro lema para la escuela dominical en nuestra iglesia. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Y este día lo tienes que recordar y estás delante de Dios. Y entonces tuvieron instrucción con palabras, pero también hubo cosas positivas y advertencias. Esto pasará si no continúan. Tiene que haber maldición o bendición, obediencia o desobediencia, favor o desagrado de Dios. Y a veces cantamos con los niños, confía y obedece. Confía y obedece. No hay otra forma de ser feliz en Jesús más que confiando y obedeciendo. Y todo esto parece que no había servido de nada a esa generación. Las enseñanzas prácticas que obtuvieron, pero dijeron, odiamos este pan, ese maná que Dios les había dicho, dado perdón. ¿Y por qué procedieron así? Pues no fue porque no tuvieran enseñanza, ni admonición, ni disciplina. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué salió mal? Pues yo creo que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? Y quiero yo sugerir una respuesta y después me pueden decir si ustedes piensan que es así o no, pero yo creo que lo que salió mal es que no hubo ejemplo. El ejemplo es importante y está implícito en los mandamientos. Tal vez no se menciona frecuentemente, pero leemos al respecto de profetas y los mandamientos. Y quiero ver los primeros mandamientos simplemente para establecer un punto, un principio, al respecto de la necesidad del ejemplo. Los primeros dos mandamientos que fueron dados en Éxodo 20, ustedes los conocen, versículo 3, después 4 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y claro que esto trata con el objeto de la adoración, es decir, aquel que tiene que ser adorado, solamente Dios. Y no nos está diciendo que haya otros dioses, claro que no, solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y nosotros podemos crear un Dios, imaginarnos un Dios cuando desviamos al respecto de nuestro amor y lealtad y devoción a otra cosa. Y entonces le quitamos adoración a Dios. Por ejemplo, tal vez una posesión, un pasatiempo, todo tipo de cosas que nos topamos para probar, para que Dios nos pruebe. Y Spurgeon, como ustedes saben, él recibió gran instrucción del Señor cuando escuchó, mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y puede ser que tengamos ídolos de cosas como pasatiempos, esperanzas, individuos, y tal vez incluso podemos anteponer a la familia como un ídolo ante Dios. Y hay que quitar cualquier ídolo de nosotros y Dios nos puede ayudar a adorarle solamente a Él. Y el segundo mandamiento, donde dice, no te harás imagen. No hay que servir ninguna cosa tallada, ninguna imagen. Nada debe de ser hecho con las manos de los hombres, ya sea una pintura o ya sea un arreglo musical impresionante para la adoración. Nada de eso se tiene que utilizar para adorar a Dios. E incluso en Éxodo 20, 24, 25, se lee que si hay un altar que se tiene que ser de tierra. Y si tienen un altar de piedra, pues no labrarás cantería. Porque si alzaren herramientas sobre él, entonces lo profanarían. ¿Qué tal si tal vez querían hacerlo un poco decorativo, impresionante? Pues la escritura dice claramente, lo profanarás, lo habrás profanado. Y decimos por qué, pues porque Dios es un Dios celoso, su Dios, su nombre es celoso. Éxodo 34:14, su nombre es celoso, por eso le adoramos solamente a Él. Él no nos comparte con otras cosas, con otras personas que roben el amor y la dedicación y lealtad que le debemos a Dios. Y entendemos esto como padre, ¿no es cierto? Y también como esposos y esposas, los celos en un buen sentido, queremos lo mejor, queremos reciprocidad al respecto de la devoción y el amor que hemos mostrado a otra persona. Y así pasa con Dios, debemos amarle tal como Él nos ha amado a nosotros. Y en Éxodo 20, versículos 5 y 6, aquí hay cosas muy interesantes que son consecuencia, una advertencia que se da, donde dice que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos, que el Señor recompensaría esa maldad, que habría juicio hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O en el versículo 6, que habría misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué significa esto? Pues significa que si tienes hijos y están creciendo en tu familia, y pues los padres notan de los niños que sí tal vez tienen una profesión y adoran y tal vez sirven al Señor, pero hay otras cosas que reciben lealtad o afecto y amor, y entonces hacen que haya un corazón dividido, una completa devoción a Dios, y los niños de padres creyentes notarán si el corazón de los padres está dividido y si hay justicia propia o hipocresía o lo que sea. Los niños lo verán, aunque los padres profesen la fe. Así que claro, si tienes un mal testimonio, no solamente afectarás tu testimonio con el mal comportamiento, sino que afectarás también, ¿cómo se llama? Afectarás también a la credibilidad de nuestro Señor. Los hijos sufren si tenemos un mal testimonio. Ellos ven que tú tienes un corazón dividido, una lealtad dividida. Ellos ven que tal vez hasta cierto sentido sí adoras y sirves a Dios, pero también a las riquezas, lo cual el Señor Jesucristo condena. Y siempre tenemos que retarnos. Y estamos agradecidos en tener una iglesia grande y en recibir ayuda y buscar ayudar a unos y a otros. Ayudar a los jóvenes en la fe también. Y hermano, hermana, ¿has considerado, y puedo alentarte a pensar respecto de esto? Y tal vez a veces, bueno, habrá un poco de malentendidos. Sin embargo, algunos de nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda que hemos recibido de otros. Pero hay consecuencias para con los jóvenes si hacemos las cosas mal. Y Pink tiene una forma muy buena de explicar estas cosas. Dice así: ¿cuán agradecidos a Dios deben estar aquellos que han nacido en una familia de creyentes, cuyos padres atesoran no ira en contra de ellos, porque se apartarán del Señor y adorarán a otros dioses, y entonces se harán imágenes de talla, y entonces más bien los padres creyentes atesoran para ellos no ira, sino oración, porque han recibido un buen ejemplo? Y si eso es así de los padres terrenales, y eso es así con ellos, pues cuanto más en la iglesia. Entonces no hay que decir, ¿debería de ser esto? Piensa en las cosas que tendrías que hacer. Piensa en tu deber que tienes delante del Señor y cómo tu testimonio de obediencia impactará a aquellos que son más jóvenes en la fe. Entonces seamos sabios en lo que respecta al ejemplo que demos. Si buscamos entrenar a jóvenes, si buscamos entrenar una generación creciente que sean fieles, claro, debemos enseñar y estar fundamentados en la verdad, claro, pero también tenemos que fomentar un fervor evangelístico y un espíritu pionero. Y si no lo hacemos, pues la generación que viene detrás de nosotros, ¿dónde aprenderá? Y claro, podemos darles libros para leer. Pero si ellos no ven estas cosas en nosotros, entonces, a menos que haya una intervención especial del Señor, eso no crecerá en ellos. Ellos necesitan ver estas cosas en algún lugar y aprenderlo. Entonces, el entrenamiento no termina cuando los niños se vayan de casa, sino que el entrenamiento tendría que continuar. Y no solamente tenemos que ver la importancia de ser sinceros delante del Señor, y no solamente debemos alentar ese espíritu pionero en ti, y también tienes que promoverlo en otros. Tienes que ver que eso esté allí en aquellos para con quien tienes el privilegio de ser un testimonio. Y el quinto punto es el ejemplo de Cristo. Cito unos cuantos versículos y después volvemos a Marcos 16. El Señor Jesucristo comienza su ministerio en Marcos 1, 14 y 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Conocemos el contenido de su predicación. Sabemos qué significa la palabra evangelio. El pastor Mastes ha explicado muy bien esto en su libro Médicos de Almas. Y creo que dice que 68 veces se utiliza la palabra evangelio en la Biblia. Y en la mayoría de las veces se refiere a las doctrinas salvíficas. Dios es un Dios santo, no puede resistir el pecado, lo debe de castigar y condenarlo. Y ha venido uno del cielo con gozo en su corazón, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para poder hacer expiación por nuestro pecado y darnos reconciliación a todos aquellos que creemos en Él y clamamos a Él. Reconciliación con Dios será nuestro Salvador. Y Él nos hará saber que nuestros pecados fueron puestos en Él y ahora están en... han sido puestos en Él y castigados en Él. Y entonces acuérdense del glorioso evangelio, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y noten que el Señor Jesucristo enseñó mucho al respecto del contenido de la predicación evangelística persuasiva. Él enseñó cómo esto se tiene que hacer. Acuérdate de Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, Mateo 9:36, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Lucas 19:41 hay un versículo notable. El Señor Jesucristo se acercaba a Jerusalén y en Lucas 19:41 vemos esto. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Y podríamos avanzar, pero tenemos que ver esta palabra lloró. Esa no es la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo viene a donde estaba Lázaro, fuera de Betania. Acuérdate que Dios, el Señor Jesucristo estaba llorando y los judíos decían, ¿cómo le amaba cuando Jesús lloraba? Y esa palabra no es la misma. Esa palabra en Juan 11 significa llorar calladamente. Lo entendemos, ¿no? Lloramos un poco, pero en otra parte se nos explica que lloró grandemente y el pastor Malcolm Watts nos explica en su libro que en Lucas 19:41 el original dice que lloró con gran clamor. Es una expresión de gran pasión, de gran compasión, de gran lástima. Esto es notable. Incluso las palabras en el original enfatizan cuán profundo dolor tenía el Señor Jesucristo al llorar. Y nuestro amado Salvador estaba verdaderamente compungido al pensar al respecto de ellos que le rechazarían y aquellos que estaban sellando su condenación a través de su pecado. Pues entonces Él clamó a gran voz y lloró. Así que tenemos un ejemplo poderoso. Si somos padres o madres y tienes a alguien que tú ames, tal vez alguien que no quiere venir a salvación. Y cuando yo estaba aquí en el tabernáculo, varios de nosotros lloramos por algo que había pasado en el tabernáculo. Eso es hace añísimos, años y años y años. Y mi hijo más pequeño me vio llorar, porque fue un momento muy doloroso en aquel entonces, hace décadas. Pero al pensar que el Señor Jesucristo lloró y... tenemos entonces que ver que nos está enseñando que debemos lamentar los niños que se pierdan, debemos lamentar la perdición de las personas, niños y adultos. Hay que lamentar con profundo dolor y tiene que ser un dolor tan grande que casi nos impida hablar. Y cuando era joven y estaba en Londres, me preguntaba qué es lo que el Señor querría de mi vida. Y muchas veces iba a la estación de Liverpool Street y no se podía sentar allí. Y yo veía la cantidad de gente que caminaba. Y entonces veíamos, o veía yo más bien, y Dios le preguntaba así, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a estas personas? Porque toda esta gente innumerable está avanzando a una perdición eterna, a una muerte eterna y perdición. Entonces lamentamos la perdición de los perdidos y entrenamos a otros a que también lo lamenten. Hay que entrenar mediante el ejemplo. Vamos entonces a Marcos 16 y rápidamente vamos a decir unas cuantas cosas. El Señor Jesucristo estaba entrenando a sus discípulos al respecto de un tema muy importante. Voy a ir directamente al versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después les dice en el versículo 16, qué es lo que pasaría. El que creyere la predicación del evangelio, si es que se predica, pues será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es la respuesta al evangelio. El versículo 27, ahora le habla otra vez a los discípulos. Aquí está hablándole específicamente a los apóstoles, a los que estaba entrenando. No está hablando al respecto de los que escucharon el evangelio. Dice, estas señales les seguirán a los que creen entre ustedes. Si ustedes creen, ustedes apóstoles, creen que pueden ir y predicar el evangelio y que aquellos que crean el evangelio serán salvos y aquellos que no crean serán condenados. Si ustedes creen eso y lo hacen, como yo les he entrenado a hacer, entonces estas señales les seguirán. ¿Qué harán? Pues entonces echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y se recuperarán si pasan estas cosas. Y es absurdo que haya personas hoy en día que dicen que esto aplica a nosotros, pero esto aplica más bien a los apóstoles o a los discípulos a quienes estaba hablando el Señor Jesucristo. Y hay personas que dicen que estas últimas palabras que están aquí en el Evangelio de Marcos no son parte del canon bíblico, pero no es cierto. La Biblia nos señala que los seres humanos una y otra vez no tenemos fe para creer lo que Señor Jesucristo nos ha dicho. Y entonces, en el versículo 14, dice que el Señor Jesucristo le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No querían creer, no podían creer, no creían. Pero tenemos que aprender de estas cosas. Y entonces, no nos debemos sorprender si nosotros hoy en día a veces tenemos incredulidad en el corazón, pero debemos aprender y debemos creer y mortificar la incredulidad. ¿Y qué leemos entonces? ¿Creerían ellos o no? Y después de que el Señor les habló, y versículo 20, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. ¿Con muchas conversiones? Amén. No dice conversiones, ¿verdad que no? Dice más bien confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y entonces por fin habían creído los discípulos. Cristo, a través de su ejemplo, a través de su instrucción, a través de sus regaños, de sus reprobaciones, de sus razonamientos, les ayudó a creer. Y si tú quieres, esa era la última oportunidad que tenían para creer. Y les regañó, les reprochó, pero por fin el ejemplo estaba allí, la enseñanza también. Y entonces creyeron, por fin tenían un espíritu pionero. El ejemplo del apóstol Pablo también, en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! El ejemplo del apóstol Pablo, Tito, Timoteo y los ayudantes apostólicos y Lucas allá en Filipos, o Tito y Timoteo que estaban en Berea y Tesalónica. ¿Qué es lo que ellos habían visto en Pablo? Pues lo que vieron fue una gran pasión por los perdidos, gran compasión, y claro, recibieron gran instrucción, pero vieron algo, vieron pasión por las almas, un fiel ejemplo. Y al escribir a los Corintios, en 1 Corintios 4:17, donde dice aquí, te suplico, te ruego, que seas imitador de mí, y por eso te he enviado a ti, Timoteo, que eres mi amado hijo y fiel en el Señor, para que les recuerdes mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Les recuerde, que les recuerde sus caminos y su ejemplo. La amonestación de modo que ellos pudieran seguirlo. Y hay muchos ejemplos y mucho aliento para nosotros en la palabra. Y terminaremos con tres cosas. Punto número uno. ¿Notaron que el Señor Jesucristo decía que les seguía? El Señor les confirmaba. El Señor obraba con ellos. Es el versículo 20 de Marcos 16. El Señor estaba obrando con ellos. Y queremos que el Señor obre con nosotros. Pues entonces necesitamos creer, necesitamos seguir su ejemplo, necesitamos ser aquellos creyentes que hacen su voluntad. Cristo, y en su, con, mediante su presencia, estaba con ellos. En Mateo 28 dice: He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y habiendo mencionado Apocalipsis, ahí vemos al Salvador caminando entre los candelabros y le dice a cada una de las iglesias: Yo sé vuestras obras. La presencia del Salvador es muy importante. Qué cosa tan maravillosa es la presencia del Señor. El espíritu pionero que tiene el espíritu a medida que busca encomendar al Señor en palabra, en acción, en testimonio, en ejemplo. Tienen que adornar el evangelio, sus vidas tienen que adornar el evangelio. Y Cristo dice: Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y mientras el Señor Jesucristo estaba en la tierra y entrenaba a sus discípulos y era de ejemplo, tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Podía actuar, hablar y ser un ejemplo. ¿Y dónde está el cuerpo del Señor Jesucristo ahora, a través del cual habla y enseña y es de ejemplo? Pues somos nosotros, o tendríamos que ser nosotros. Y por tanto, su cuerpo en la tierra es la iglesia y tendría que ser la manifestación del ejemplo de Cristo. Y dice el Señor Jesucristo: Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la promesa de la presencia de Cristo. Habrá señales. La última vez que vine aquí, hablé, creo que de estas señales, y dije que estas señales serían aquellos que sean salvos, habiendo escuchado el ministerio de predicación evangelística. Y yo creo que los mejores ayudantes para los jóvenes y los niños son aquellos que vinieron a salvación a través de la escuela dominical. Pueden decir: Ah, yo pensaba lo que tú pensabas, yo estaba en tus zapatos. Ellos pueden dar ejemplo ahora que ya crecieron, vinieron a salvación y pueden tener gran pasión, porque tienen ese sentimiento de identificación con aquellos que ahora están escuchando la escuela dominical, porque ellos estuvieron en esos zapatos antes. Y entonces estas son las señales que le seguían, la salvación de muchas personas. Y entonces esos que fueron a la escuela dominical en el pasado y vinieron a salvación, ahora pueden ellos enseñar, alentar, ser de ejemplo, dar testimonio a otros jóvenes. Y cuando muchos hayan venido a salvación a través de su testimonio, pues entonces sabrás que tú has sido de un ejemplo correcto, porque los que tú trajiste a salvación fueron usados por Dios para salvar a otros. Y entonces tenemos una promesa maravillosa. Un salmo que dice que habrá preciosos frutos y tal vez a veces habrá lágrimas. Pero sin lugar a dudas, si nos esforzamos por el Señor, sin lugar a dudas habrá fruto. Tal vez al atardecer, tal vez no mucho fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, pero sin lugar a dudas habrá fruto. El Señor nos concederá fruto. Pues esforcémonos en promover el espíritu pionero que necesitamos tanto y que no nos avergoncemos del Salvador, de modo que podamos entrenar a otros y que podamos ser un canal de bendición para otros. Y podamos entrenar a otros para que sean canal de bendición para otros. Y que nunca pensemos que nuestra obra está hecha hasta que veamos que hemos podido enseñar a otros para que sean ejemplo y sean de aliento a otros para estimular el espíritu pionero en otros. Y que ellos también puedan hacer todo eso. Que el Señor conceda todo esto por amor a su nombre y para su gloria. Amén.